muchas en todos los partidos prácticamente. Los porcentajes de efectividad defensiva están en torno a un 30%, 45%. Al final, esa efectividad de los ataques del 60 hacia arriba está haciendo que las defensas no... Bueno, pues quizás con poquitas defensas buenas puedes llevarte el gato al agua porque como digo, los ataques se están imponiendo a las defensas en todos los juegos.
¿Ganamos frente a Dinamarca, Joseja?
Hombre, yo confío en los hispanos, es evidente. No, es un partido muy difícil. Hay un porcentaje muy elevado de que el partido esté uno arriba, uno abajo. Y luego, pues bueno, lo raro sería que hubiera algo un desajuste, ¿no?, en el marcador elevado. Pero bueno, yo creo que España no suele cometer el mismo error dos veces. Y el hecho de que el día de Dinamarca en el Mundial, yo creo que le ha dado una vuelta a las opciones, ¿no? Y sobre todo a la confianza de España. Y si realmente, como dice Jorge, la numerología de danesa cree que es bueno o están contentos por ese cruce con España, eso también puede ir en su contra. Entonces, bueno, yo confío plenamente y esperemos, vibrar. No nos importa pasarlo mal en cuanto a nervios en el partido, pero si finalmente conseguimos ese pase a la final, pues los nervios y todo será bienvenido.
Por cierto, ¿mantienen la comunicación con alguno de los integrantes de la selección española de balonmano?
Sí. 8 o 10 de ellos, escribimos con frecuencia y, bueno, sobre todo, más que marearles, es cuestión de darles ánimos, animarles, darles la enhorabuena y, sobre todo, pues, el premio, ¿no? O sea, agradecerles el trabajo que están haciendo, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante.
¿Qué te han dicho?
Bueno, pues eso, que bien, que seguimos, que sobre todo que quieren más, no se conforman
eso es bueno.
no se conforman con decir, bueno, pues ya tenemos una semifinal, bueno, si no, tenemos la opción del bronce. No se conforman. Yo creo que muchos de ellos ya han estado en estas situaciones y lógicamente no se conforman con pelear luego, sino que quieren, es que es una oportunidad de oro, es que no, las oportunidades de Juego Nacional Olímpica no se tienen todos los días, ¿no? Y llevamos 9 años sin Juegos Olímpicos en balonmano masculino y hay que aprovecharlo.
Pues sí, Jorge, remata.
No, pues poco más que añadir, con muchas ganas de que llegue el jueves 5 de agosto, cita en rojo en el calendario, otra cita histórica para el balonmano español, esas semifinales, horario 2 de la tarde, que por fin no vamos a tener que madrugar, compañeros, por fin un partido, una buena hora española sobre todo, pero yo creo que es una cita donde yo creo que, sobre todo más que eso, más que independientemente del resultado, yo creo que pase lo que pase, no sé si un Prado está de acuerdo, insisto, España está a un nivel que si vemos las medallas conseguidas y los títulos en esta última década, solo es Francia en su mejor generación, probablemente la mejor generación de jugadores en la historia a nivel de resultados, o Dinamarca, seamos los tres, estemos a la par de tanto franceses como daneses. Por lo tanto, pase lo que pase, yo creo que hay que estar con la cabeza alta, porque insisto, esta generación de hispanos, no te voy a decir que sea a lo mejor la mejor, porque antes ha habido muy buenos jugadores y Hombrados está entre ellos, pero sí que yo no sé si entre comillas Hombrados dice, madre mía, yo estuve una generación muy buena con muy grandísimos jugadores, pero si llego a nacer a lo mejor 10 o 15 años más tarde, entro en esta generación de hispanos que están marcando un antes y un después para el balonmano español masculino, ¿no, Joseja?
Bueno, no, yo más que nada por lo de nacer más tarde, porque a lo mejor hubiera podido jugar algún año más, pero por lo demás, yo ya cada
no,
uno...
No has jugado un año más porque no has querido, ¿eh? O sea, que te has retirado porque tú has querido.
No, bueno, yo creo que, a ver, sinceramente, yo creo que no es bueno que en el balonmano estemos jugando con 50 años, porque por abajo atrás hay jóvenes y tienen que jugar y tienen que empujarnos. Y bueno, yo me he aprovechado estos años, no se han enterado, como quien dice, pero sí que es cierto que no es bueno, ¿no? Que, o sea, que en el deporte estemos jugando con 50 años no es nada bueno, pero bueno, esto es lo que hay. Entonces, esa es la oportunidad y es el privilegio que he podido tener. Ahora mismo lo que necesitamos es eso, que España siga aprovechando esa oportunidad, y independientemente
y enganchando
de
a la
los
gente
que ya hemos estado antes, ¿no?
y enganchando, que tú como doble faceta ya, como directivo y como presidente de la Federación Madrileña de Balonmano, sabes la importancia de los valores que transmite tanto las guerreras como los hispanos y este deporte, y sobre todo que la gente en los Juegos Olímpicos, pues el que nunca haya visto un partido de balonmano, se enganche a este deporte y se enganche a los hispanos o las guerreras, que eso, ese valor va más allá de una medalla, ¿verdad, Joseja?
Bueno, es importantísimo, ¿no? Yo creo que el valor de los jugadores y lo que transmiten es importantísimo, sobre todo para los niños que ya están haciendo balonmano y para los niños que van a hacer, porque al final van a ser un reflejo, y por eso los comportamientos y está más allá de los resultados, ¿no? Son muy importantes. Por eso todo el mundo hoy también, pues en ese sentido, halagaba también a Pau Gasol, ¿no? Porque era así un referente, no solo por todo lo que hemos conseguido, sino por su comportamiento, por su forma de ser, por todo lo que ha transmitido y por esos valores, ¿no? Al final, bueno, unos juegos tienen esas cosas. Hemos visto muchas imágenes en estos Juegos Olímpicos de valores olímpicos, de valor del esfuerzo, de compañerismo, y bueno, pues eso es lo importante, que la gente los vea, ¿no? Y que siga, que es donde realmente se aprende viendo este tipo de eventos.
Y hablando de valores y de leyenda, la que es en otro Joseja Hombrados en la portería. José Javier Hombrados, que te agradezco estos minutos en el marcador de Radio Marca, que ojalá que ganemos a Dinamarca, y eso quiere decir que seguimos vivos en el mundo del balonmano, y no solo eso, sino que seremos de oro o seremos de plata. Muchas gracias. Un abrazo para José Javier Hombrado, Jorge de Argel, que si te pones a ver su palmarés, yo creo que nos tiraríamos hasta la una de la mañana hablando. Pero lo referente a los Juegos Olímpicos, dos medallas, las dos de bronce, Juegos Olímpicos de 1996 y en 2008. A ver si, ojalá, que los nuestros ahora consigan una de plata o una de oro.
Sería increíble para otra vez, para el balonmano español, incluso si es otro bronce, Fran, sinceramente. Creo que lo que está haciendo... me gusta llamarle década prodigiosa, porque es que la década prodigiosa ahora mismo, desde 2011, es que están rascando metal en dos europeos, un mundial, tantos otros metales, por ejemplo, de otro color como plata, bronce. Entonces, yo creo que rubricar esta década con unos Juegos Olímpicos que tenían que haberse celebrado en 2020, pero ahora son en 2021 por culpa de la dichosa pandemia, bueno, yo creo que sería, pues eso, reconocer sobre todo a esta columna vertebral, que muchos de ellos, desgraciadamente, no van a continuar a lo mejor en los próximos Juegos Olímpicos de París 2024, incluso a lo mejor el año que viene en el próximo europeo de Eslovaquia y de Hungría en 2022, pero estamos hablando de jugadores que lo han dado todo y que han sido fundamentales en este crecimiento tremendo y bestial del balonmano español masculino. Yo creo que el principal que lo encarna es esa columna vertebral de don Raúl Entrerríos, que gracias a la victoria de hoy podemos disfrutar, además de su partidazo que ha sido fundamental en la dirección de juego, dándole sensatez. Yo creo que poder disfrutar de don Raúl Entrerríos con 40 años, dirigiendo con acierto y con, pues sobre todo, siendo un jugador clave, dos partidos más en estos Juegos Olímpicos, ese es ya un metal también añadido. Insisto, yo creo que esta mañana lo he dicho, creo, en la retransmisión, ayer, ya he perdido un poco la noción de tiempo, y sinceramente, y para finalizar, una percepción totalmente subjetiva. Para mí vale Raúl Entrerríos, o incluso como fue Alberto Entrerríos, su hermano, son los dos jugadores más completos en la historia del balonmano español, y pueden ser, equiparándolo a este deporte, para mí pueden ser un Pau Gasol, un Rafa Nadal, a nivel de transmitir valores, la familia Entrerríos, en este caso Alberto o Raúl. Por lo tanto, disfrutemos de esta prórroga que nos ha dado un Raúl Entrerríos, que se iba a retirar el verano pasado y afortunadamente amplió un año más hasta para poder despedirse como merece, ojalá, con el oro del balonmano y de sobre todo de todo lo que nos ha hecho disfrutar el gran jugador asturiano.
Pues sí, la verdad es que sí, como José Javier Hombrado, podría jugar hasta los 49 años fácilmente. Gracias, Jorge, un abrazo.
Ya jugó hasta los 49, solo faltó ya un añito más, Fran. Que ponga José Hombrados en Wikipedia y que se esté por lo menos una hora leyendo todo lo que ha ganado.
Pues sí, la verdad es que sí. Nos hablamos, Jorge.
Un placer como siempre, Fran.
Un José Javier Hombrados que fue el motor de los hispanos durante mucho, mucho tiempo. Sí, motor, como te digo.
El deporte es nuestro. Radio Marca.
Amazon is offering sign-on bonuses up to $1,000, plus get up to $20 an hour for select roles. The best part? We're hiring near you. So start now to take home something greater. New, higher wages with a sign-on bonus, a range of real benefits, and career growth opportunities in a top-rated workplace. So earn more and see how great pay and sign-on bonuses can lead to a greater life for you. Go to amazon.com/apply. Amazon is an equal opportunity employer.
New hot and iced sunrise batch coffee from Dunkin'. A bright and balanced, full-bodied blend brewed so you can get summering from sunrise to sunset. And even after that. Because that's when you can show off those string lights you hung in the backyard. Or rehung. Enjoy a medium, hotter iced sunrise batch coffee for $2. America runs on Dunkin'. Price and participation may vary. Limited time offer. Exclusions apply.
Soñadoras y soñadores del mundo, vuestro día ha llegado. Es hora de demostrar cómo sois capaces de cambiar el mundo con tan solo un poco de vuestra imaginación.
Yo seré el primero en llegar a Marte.
Yo construiré la casa más grande del mundo.
Yo seré el rockero más guay de todos.
¡Quiero ser piloto de MotoGP!
Yo salvaré 1,000,000 de vidas.
¿Y tú? ¿Con qué sueñas? Ven a conocer cada deseo, cada sueño, cada ilusión. Porque con muy poco se puede soñar en grande.
Métete en www.sdespierto.es y conócenos. Fundación Soñar Despierto.
¿Tienes coche o moto? ¿Tienes los 15 puntos? Pues cámbiate a Línea Directa porque tienen algo muy interesante que ofrecerte. Y hazlo pronto porque si no, vas a tener que escuchar esto. Solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú. Porque ahora Línea Directa te ofrece algo increíble. Si contratas tu seguro de coche o moto con ellos, te bajarán hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro. Ya sabes, si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Llama ya al 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com. Y a esta hora de la noche, a las 10 y 11 minutitos, tenemos el placer de saludar a un piragüista que ha conseguido llevarse la medalla de oro en aguas tranquilas. Es conocido como Perucho. Pero yo quiero saludarlo como Carlos Pérez. Hola, Carlos, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Me va a costar mucho decirte Carlos, ¿eh?
Bueno, me puedes llamar como quieras, que no hay problema. Me conoce.
Perfecto.
El piragüismo.
Perucho, ¿qué tal? Muy
Perucho,
buenas.
Pero bueno, no hay problema.
yo creo que estamos viviendo un momento dorado en el mundo del piragüismo, ¿no te parece?
Sí, la verdad que desde que David Cal consiguió las medallas en Atenas, todo fue alegrías en cada cita olímpica. Así que esperemos que siga esta racha muchos ciclos más.
Vamos por partes. Vamos a analizar, si te parece, en primera instancia lo que ha logrado Teresa Portela, porque creo que no sé si no lo estamos valorando lo suficiente, pero hay que poner en contexto. 39
sí,
años.
39 años, que
no es fácil.
Y además en una distancia que es muy explosiva, y en teoría lo que se dice es que con la edad vas perdiendo punta de velocidad y vas ganando resistencia. Y ya ves que ahora va evolucionando mucho más el cuerpo, hay diferentes entrenos y la gente pues va aguantando muchos más años, y ahí está el resultado de Teresa.
¿Has podido hablar con ella?
No, le mandé WhatsApp y eso, y me imagino que estará saturada de todo y nada. Ya cuando esté más tranquila ya hablaré con ella, porque además es del pueblo donde soy yo, y si no, ya coincidiremos juntos por allí.
¿Hay una calle ya que se llama Perucho en el pueblo y otra que se llama Portela?
Yo tengo un paseo, concretamente el paseo Carlos Pérez. Hay una calle que se llama David Cal. Teresa tiene una estatua tamaño real de piedra remando ella. Y ahora pues también falta la de Rodrigo Germade, que también es allí y se lo merece.
¿Pero qué hacéis allí?
Allí, bueno, pues la verdad que se trabaja bien la cantera, y bueno, las condiciones son muy buenas para hacer piragüismo, y ahí están los resultados, ¿no?
¿Se puede decir que en Cangas de Morrazo se juega más se hace más piragüismo que otro deporte?
Pues mira, concretamente cuando al principio de todo, ahora ya hay muchos más deportes, pero era o fútbol o piragüismo, entonces te cantabas por uno o por otro. Pero bueno, ya ves, también hay balonmano, que tenemos el portero de la selección de balonmano que es de Cangas, el portero también de la selección española de fútbol también es de Cangas, entonces tenemos ahí una buena materia prima.
Yo flipo, ¿eh?
La verdad que sí, toda la gente nos pregunta ahí porque qué es lo que da en Aldán para sacar tantos piragüistas y tantos deportistas. Yo siempre digo lo mismo, deben ser los mejillones de ahí.
Pero es que estamos hablando, Perucho, de que es un pueblo de 26.000 personas.
Sí, sí, y concretamente de donde somos, Teresa, David y yo, son 2.500, que tampoco son muchos más, pero el concejo sí, son 20.000, es un pueblo pequeñito y hay muchísima tradición y muchos que tienen opciones para ir, porque son muy jóvenes, para ir a otras citas olímpicas.
Pues mira, antes de centrarnos en lo que se viene, en las próximas horas en el mundo del piragüismo, dinos algún nombre para tenerlo apuntado, porque claro, allí no falláis, así que vamos a apuntar el nombre y vamos a decir que Radio Marca lo dijo primero.
Bueno, a ver, está también Pablo Graña, que es muy bueno en canoa, consigue siempre muy buenos resultados en 200 metros, lo que pasa que lo de la canoa, pues como es una incógnita, que cada vez le sacan más distancias y más gente, pues no sé en qué parará, pero bueno, seguro que alguno sale porque se está trabajando bien y después el centro de tecnificación de Pontevedra le da el impulso que falta, que es lo importante.
Bueno, Pablo Graña aquí está apuntado en este marcador de Radio Marca. Sí. Te pregunto, Perucho, sobre lo que tenemos en las próximas horas. Hora española, 2:30 de la mañana, piragüismo sprint, K1 200. Te tengo que preguntar por Saúl Cravioto en primera instancia, porque lo conoces bien. Sí. ¿Cómo lo ves?
Pues mira, ellos se centraron en preparar el K4. El K1 no lo prepararon tanto, pero siendo Saúl y lo competitivo que es, va a ser un muy buen resultado. Yo creo que va a estar ahí luchando por las medallas, tanto él como Carlos Arévalo.
Es que en el día de ayer Saúl Cravioto fue protagonista en Radio Marca, haciendo previa, ¿no?, de lo que se viene ahora en estos Juegos Olímpicos, que para él arrancan el 4 de agosto de 2021. Y claro, él siente esa presión, no solo como abanderado, sino también como deportista de élite en el mundo del piragüismo, que nos ha dado medallas, que es consciente de que siente que le tiene que dar dos medallas a la delegación española.
No, hombre, a ver, es verdad que la gente piensa que como lleva ya 4 medallas olímpicas, es fácil y las va a conseguir sí o sí. No, eso es un sacrificio muy grande, todos quieren sacar medalla y él, está claro que la presión se la pone él más que nada, pero que él está centrado sobre todo en el K4 y que va a hacer un buen papel en el K1, aunque no es su prioridad, pero yo creo y apuesto que va a estar entre los mejores, seguro.
Por tanto, mañana no hay que sufrir mucho, es decir, en las próximas horas, 9:30 en Tokio, 2:30 en España, de la mañana, obviamente, no vamos a sufrir en esas series por parte de Saúl Cravioto.
A ver, todos los que están ahí son muy buenos, pero bueno, él ya tiene un nivel y creo que tanto él como Carlos Arévalo pasarán a la semifinal, que el objetivo es el día siguiente, es clasificar bien y intentar meterse a la final y hacer una buena carrera.
Bien. Eso me gusta. Perucho, te pregunto también sobre Saúl Cravioto. ¿Qué es lo que, tú que bien lo conoces, qué es lo que más destacarías de Saúl Cravioto cuando compite?
Sobre todo, él cuando compite, cuando se mete en una final, es caballo ganador, porque se mentaliza tanto y lo tiene tan asimilado y tan luchado que siempre da el 120% y siempre mejora las expectativas sobre él. Es un tío que tiene las ideas muy claras y es muy competitivo.
Tenemos claro que en el K4 seguro que cae medalla, ¿no?
Hombre, a ver, si no hay mala suerte, yo los veo entrenar día a día y ese K4 vuela sobre el agua. Va súper bien, va muy compaginado, son muchos años ahí entrenando juntos, compaginando y sincronizándose al milímetro. Y últimamente mejoraron muchísimo más porque Carlos Arévalo ya lleva un año y pico entrenando con ellos en el K4, Marcus ya está en plena forma, Germán está como siempre fuerte, Saúl, te vamos a decir, y yo creo que yo apostaría a que pueden sacar el oro. Es bien, muy complicado, bien. Pero yo creo que sí.
Última vez que hablaste con Saúl.
Pues la última vez le mandé un WhatsApp a decirle que muchísima suerte, que le deseaba todo lo mejor y que no tuvieran mala suerte, porque el trabajo estaba hecho, están andando muy bien y no le hace falta tener suerte. Lo que le hace falta es no tener mala suerte.
Es cierto, Perucho, que cuando, como piragüista, como deportista de élite, que cuando estás en unos Juegos Olímpicos te tiembla más la mano, te tiembla más el pie que en un campeonato de Europa, que en un campeonato del mundo, que en un campeonato de España.
Hombre, el camino para llegar a una Olimpiada es complicadísimo, ¿eh? Y después, para las clasificatorias, igual no es tantísimo para llegar a la final, porque hay países de otros lugares que no son tan buenos, porque la mayoría son de Europa y hay muchos países que no pueden participar. Entonces, cuesta, pero como lo sueñas tanto eso, creo que lo tienes tan asimilado y tan concentrado que creo que eso os va a salir bien.
Pues sí, la verdad es que sí. Pues Perucho, que te agradezco estos minutos en el marcador de Radio Marca, que estaremos muy pendientes de lo que hacen nuestros piragüistas, de lo que hacen nuestros deportistas en estos Juegos Olímpicos, pero antes de despedirte, como leyenda de nuestro piragüismo, como medallista de oro en Pekín 2008, te pido tu opinión y que te mojes, por favor. ¿Cuántas medallas crees que vamos a conseguir?
Pues yo creo que... Bueno, yo me voy a mojar, ¿eh? Yo creo que 3 más.
Perfecto, sí. Aquí lo apuntamos. Pues Perucho, que te mando un abrazo gigante y que seguimos en contacto, porque creo que nuestro piragüismo se merece en días como estos ponerlo en alza.
Vale, muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo para Carlos Pérez Rial, más conocido como Perucho en el mundo del deporte y en el mundo del piragüismo. ¿Nosotros qué? Para hablar de piragüismo y para ponerlo en valor, creo que debemos de escuchar, por si has estado trabajando, por si no has podido ver la prueba, las declaraciones, la charlita que ha tenido nuestros compañeros en T4 con Teresa Portela, quien se ha llevado esa plata en el K1 200. Escuchen las palabras de Teresa Portela en esta sintonía.
Sí, esta es especial, la verdad que es increíble, ¿no? Haber vivido este momento. Lo estoy diciendo, ¿no? O sea, yo sentía que estar en los sextos juegos ya era un sueño y lo que quería era, sabía que venía muy bien de forma y que tenía opciones de luchar por estar en una final y por qué no soñar con una medalla, pero bueno, también sabía que era difícil y finalmente pues poder disfrutar de este momento, vamos. Sabe a gloria.
Es una plata que sabe a oro prácticamente, ¿no? Porque ya sabíamos que el oro era muy complicado con Carrington y yo creo que ha sido la medalla de las mortales prácticamente, ¿no?
Sí, a ver, Elisa es una rival que es increíble, ya viene siendo medallista olímpica, todo campeonato del mundo que hubo en esta prueba la ganó ella, o sea, es increíble, ¿no? Está un peldaño por encima de las demás y yo sabía que si opciones había, lo que estaría en juego era la plata y el bronce. Evidentemente puede pasar cualquier cosa y Lisa al final es humana y puede surgir cualquier cosa, ¿no? Pero en condiciones normales los metales que estaban a disposición de las demás sabía que iba a ser o la plata o el bronce. Y bueno, y la verdad que me sentí muy, muy bien en la final y yo llegué pues pensando que era segunda, O sea, yo llegué, me vi, yo me creí ver segunda. Sí que es verdad que después tardó tiempo en dar esos resultados. Pero bueno, llegué, me sentí que había dado todo, que me había vaciado, que lo había hecho bien, todo lo que podía, que lo peleé hasta el final. Y bueno, y mientras estaba esperando el resultado, estaba realmente satisfecha. Sobre todo era importante para mí haber competir y quedar con la sensación de haber dado todo. Y eso es muy importante también, saber que sí. Saliera perfecto.
Se ha quedado todo en Tokio, todo el esfuerzo, todo el sacrificio, todas las horas de trabajo, Teresa, que hay detrás, que nosotros vemos, nada, pues 38 segundos prácticamente de prueba, pero que detrás de eso hay muchísimo sacrificio, ¿eh?
Sí, sí, es pues bueno, el trabajo que llevo haciendo todos los años y pues mira, en estos juegos salió bien y en otros no, y hubo exactamente el mismo trabajo y la misma dedicación y la misma pasión, pero el deporte es así. Y yo sé que ahora mismo yo estoy viviendo un momento muy dulce y probablemente sé que habrá compañeras y rivales pues que no lo estén pasando bien y eso pues me tocó a mí vivirlo en otros momentos y son, bueno, el deporte es así, ¿no? Yo también tuve momentos de sentir que el resultado no me acompañó y bueno, de decepción conmigo misma, de no poder sentirte bien, de que todo lo que te pudieran decir no te llenaba, porque en el fondo al final es lo que cada uno piense, ¿no? Y o sea que al final es deporte, ¿no? Entonces ahora pues viviendo un momento súper dulce.
Te dijo tu peque antes de irte que esperara que ganaras y vas a volver a casa como ganadora total, ¿eh?
Sí, bueno, yo te digo, yo ya me sentía ganadora, ¿eh? ¿Sabes? Yo siento que me siento afortunada de haber llegado hasta aquí, de haber conseguido estar en estos sextos juegos. De toda mi carrera deportiva me sentía ya, la verdad, ganadora, pero evidentemente llegar a casa y que lo que estoy deseando es ver a mi hija y estar con ella y bueno, saber que bueno, que tengo unos días de unas semanas de vacaciones, pues también estoy deseándolo, la verdad, y sobre todo eso, llevarle la medalla, pues bueno, también con ganas.
Eres ya nuestra deportista con más Juegos Olímpicos. Si a la Teresa Portela, que con apenas 18 añitos iba a Sydney 2000, le dicen que en Tokio 2020, que va a ser encima 2021, va a ganar una plata olímpica, ¿qué dice? ¿Qué hubiera pensado? ¿Tú qué crees?
Bueno, que estaría loco. No lo tacharía de loco, la verdad, porque sobre todo para mí, la medalla sí, pero para mí es... lo difícil, evidentemente, es conseguir la medalla, pero estar 20 años en la élite, eso ya no lo creería. De verdad que no.
Y si encima le dicen que va a estar 23, porque ya solo son 3 añitos, y que va a estar en París, ¿no?
Eso ya. Sí, sí, bueno. Yo te digo, yo ahora necesito descansar y es importante también desconectar. Y para empezar una nueva temporada y volver a plantear otro objetivo y a seguir dando paladas.
Las palabras de Teresa Portela, que ha sido plata en el día de hoy en esa prueba de piragüismo sprint, K1-200. Y nosotros, que después de valorar el piragüismo y de valorar el deporte en estos Juegos Olímpicos, creo que tenemos que hacer una pausa y seguir en el agua, porque también hemos conseguido una medalla en vela, sí. Así que pausa y seguimos hablando de deporte en este marcador olímpico.
Parejita, solo deciros que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Marca te trae Entrena tu mente, la colección que hará que este verano descubras todo el potencial de tu cerebro de una forma divertida y fácil. Mejorarás tu agilidad mental, tu capacidad de concentración, entrenarás la memoria y podrás fortalecer tus neuronas. Cada sábado, una nueva entrega por solo 4,95 euros en tu kiosco, solo con Marca.
Y si acabamos de escuchar a Teresa Portela, que ha logrado la plata en el K1-200, creo que tenemos que hablar del mundo de la vela, porque Joan Cardona, en la modalidad de fin, ha sido bronce. Y estas han sido sus impresiones en esta sintonía.
Estoy en una nube ahora mismo, es increíble esta sensación y muy contento de traer esta medalla para España y sumar una más.
¿Cómo me lo has hecho pasar de mal, eh?
Sí, imagínate cómo lo he pasado yo. La verdad ha sido una medalla race muy dura, pero yo he confiado hasta el final. Sabía que era mi última regata en un fin y que tenía que darlo todo.
El fin termina, pero termina con un español en el podio.
Eso es, yo creo que es una clase que ha dado muchas alegrías a la vela española, con dos oros, una plata y ahora un bronce. Así que muy contento de poder terminar así en la clase fin y nada, a ver qué depara el futuro.
¿Ha habido sangre fría o no? ¿O ha habido ahí lucha a cara de perro y hasta el último momento?
Bueno, yo creo que por mi parte de sangre fría ahí cuando he montado penúltimo antes de la última boya y he dicho, venga, ahora solo te queda esta oportunidad, dalo todo por todo lo que has trabajado estos años y esta última semana que ha sido una semana durísima mentalmente. Así que quería darlo todo y así ha sido. Y muy contento.
Y el niño que empezó montando en los barcos, que tenía muy claro que quería... ¿Tú querías estar aquí? O sea, tú,
sí, yo siempre dije que quería estar aquí, pero también siempre dije que quería llevarme una medalla. Y así lo he conseguido. La verdad que venir aquí a participar no era tanto mi sueño. Mi sueño siempre ha sido ganar pues un oro, esta vez así un bronce, pero bueno, muy contento con ello también y a seguir.
Recordábamos ahora, Chitu, antes de entrar en directo, ¿sí? Una charla que tuvimos cuando Joan visitó Radio Marca por primera vez. Venía con Jordi Samar, venían a presentarnos la Fórmula 1 de la vela, el GP Sail, y me decía Jordi, cuidado con el chaval, que ni se ha clasificado ni nada, pero este tío la va a liar en Tokio. Y desde entonces llevamos hablando y desde entonces yo tenía claro que este día podía llegar. Ha llegado.
La lío parda.
Sí, así es, Jordi siempre ha sido de los primeros en confiar, cuando aún no mucha gente confiaba. Y bueno, ahora estamos aquí sacando la medalla que él ya predijo antes de que incluso yo creyera. Así que muchas gracias también a él y le quiero enviar muchísima suerte también para mañana.
En golf perdimos a John Rahm, si hubiera hecho falta este tío se podía haber presentado y haber cumplido el expediente, pero vamos, lo tuyo es la vela. No sé si estás pensando en qué va a pasar después del fin.
Sí, ahora mismo solo quiero disfrutar del momento, ¿no? Es una decisión muy dura para mí lo de que el fin se salga de los juegos, pero quiero disfrutar el momento de este bronce y tomármelo con calma para ver qué depara el futuro.
Os voy a contar una cosa, es su segundo gran éxito, después de ser el mejor jugador de FIFA de todos los deportistas olímpicos que están hoy aquí. Lo consiguió en Marca y este es el segundo, ¿eh?
Sí, así es. Se siente prácticamente lo mismo, ¿no? Pero sí. Muy contento de ganar ese torneo también. Y
lo pasamos muy bien con él en el confinamiento y bromas aparte. Bueno, que nos ha dado una alegría a todos y al equipo, porque la mañana ha empezado...
Sí, el equipo estaba un poco de bajón, yo creo, después de los dos 49ers. Y bueno, al menos darles una alegría hoy, pues me estoy muy contento por ellos, por todo lo que han trabajado.
Pues estas han sido las palabras esta mañana en Marcador Olímpico, esta madrugada, mejor dicho, hora española, después de ese bronce logrado por Joan Cardona. Y hablando de vela, tenemos que saludar a un mítico de nuestro deporte, como es José Luis Doreste Blanco. Hola, José Luis, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Yo creo que el mundo de la vela en el día de hoy es una fiesta.
Sí, lo que pasa que es con aquel sabor agridulce que dices, porque sí, la verdad es que en estos Juegos Olímpicos pues llevamos un equipo muy potente y confiamos mucho en tanto en el 49er como en el FX. Y pues quedarte cuartos, pues que siempre es el peor puesto de todos, ¿no? Y empezamos la mañana con estos cuartos, pero al final, por suerte, el Joan nos ha conseguido reanimar.
Pues sí, la verdad es que sí. Es cierto, teníamos muchísimas opciones y con nuestro José Rodríguez, que es nuestro corresponsal en Tokio, José Luis nos decía que es un día en el que tenemos que sentirnos muy orgullosos, pero que no ha ido tan bien como pensamos, porque, como bien decías, en la vela podíamos haber rascado más.
Sí, bueno, todavía no se ha terminado. Todavía nos queda una opción de mañana, el 470, con Jordi Chamar y Nicolás Rodríguez. Pues van terceros y tienen una distancia, no diría que cómoda, pero bueno, una distancia que nos permite confiar en que puedan conseguir una medalla, incluso llegar a la plata. O sea que esto no se ha acabado, pero sí, el equipo tan potente que traíamos pues nos hacía soñar con más de dos medallas.
¿Has podido hablar con Joan Cardona, con el entorno?
No, que va. Me imagino que la diferencia de horario y la locura que tienen ellos ahí, no, menos yo trabajando. Esta mañana nos hemos levantado como yo diría que como todo el mundo de la vela. Nos hemos levantado bien pronto, hemos seguido esa agónica regata en la que parecía que no llegaba nunca al final, y hemos sufrido con él, pero al final nos hemos llevado todos una gran alegría, ¿eh?
Es que parece que no, pero que en el mundo de la vela es muy, muy, muy duro.
Bueno, tiene estas historias, ¿no? Tiene estas historias que de repente, pues, el viento te puede jugar una mala pasada, te puede... Esta historia de esta mañana, un viento tan ligero y tan caprichoso, pues te deja... Tú puedes haber llevado una semana maravillosa, y como la ha llevado el Joan, y la ha llevado el, incluso, pues, Botín, que llevaba una semana muy buena, siempre entre los tres primeros y con resultados muy regulares, y encontrarte con que la medal se te cruza y se te puede ir todo o mucho al carete, ¿no?
Pues sí, la verdad es que sí. Aprovechando que estás aquí en este tramito de marcador con nosotros, José Luis Doreste, me gustaría que le hablaras al oyente del deporte y que le dijeras qué es la vela, qué supone la diferencia entre una modalidad y otra, porque yo creo que no lo hemos llegado a explicar, ¿no? En concreto, yo creo que es algo que cada cuatro años intentamos estudiar, pero qué mejor que José Luis Doreste nos lo cuente, nos lo diga y nos lo explique en este trámite de marcador.
Hombre, la modalidad de la vela, hay varios diferentes tipos de barcos, y el Comité Olímpico cada cuatro o cada ocho años, conjuntamente con la Federación Internacional, decide qué barcos son los Juegos Olímpicos, irán a los Juegos Olímpicos. ¿En función de qué? Pues muchísimas veces también para intentar cubrir todos los pesos, de forma que una persona de 100 kilos puede ir a unos Juegos y una persona de 50 también puede ir a unos Juegos. O sea, para cubrir también, para buscar la modernidad. Por ejemplo, muchos de estos barcos que actualmente son olímpicos, pues son muy acrobáticos. Entonces aquí intentamos buscar cubrir todos los pesos y también la modernidad, la velocidad, entonces esto sería un poco la decisión de los diferentes tipos de barcos. Y luego, la vela en sí, ¿de qué se compone? Pues se compone de una parte física. La persona que no esté bien preparada físicamente no tiene nada que hacer en ninguno de los barcos olímpicos. Antes había unos más duros o menos duros, actualmente son todos muy duros. Por lo tanto, una parte o física, y luego una parte, por supuesto, técnica. Oler el viento, saber darle velocidad a tu barco, saber táctica de regata, todos son una serie de componentes que muchas veces algunos ni se entrenan, se nacen con ellos, ¿no?
Pues sí, la verdad es que sí. Antes de pedirte, José Luis, me gustaría que le mandaras un mensaje a los chicos que compiten mañana a las 7:33 de la mañana en esa competición de Medal Race 470 masculino, como son Chamari Rodríguez, porque yo creo que sí que podemos rescatar mental.
Hombre, el Jordi y el Nico tienen experiencia, han hecho ya tienen un bagaje detrás que yo creo que no, los nervios que los tendrán todos, los 10 barcos que vayan mañana a la regata, o los 9, porque el Australia no ya ha ganado, tendrán los nervios a flor de piel, pero yo creo que ya han demostrado más de una vez que ellos han sabido controlar esos nervios, ¿no? Entonces yo lo único que deseo no es tanto por ellos, sino que las condiciones de viento sean un poco lógicas, de forma que se cumpla un poco lo esperado, que es que ellos no solo conserven este tercer puesto que llevan, sino que incluso rasquen un poco y puedan desbancar al sueco y pasar al segundo. Pero difícilmente les podemos dar un consejo a unas personas que ya tienen un saber estar, y yo creo que eso sus nervios se los sabrán contener.
Pues sí, nosotros lo que tenemos que hacer es mandarle un apoyo gigante, un abrazo bien fuerte, y luego que se echen todas las fotitos del mundo en el caso de que consigan diploma, en el caso de que consigan medalla o en el caso de que representen a la delegación española como lo están haciendo. José Luis Doreste, que ha sido un placer charlar contigo en este trámite de radio, y que seguimos en contacto.
Muy bien, buenas noches.
Buenas noches para José Luis Doreste. Hemos querido también cederle espacio en este marcador de Radio Marca a la vela, porque como en el mundo del piragüismo hemos conseguido metal en el día de hoy, es cierto, lo ha reconocido un campeón de todo, incluso campeón olímpico como es nuestro José Luis Doreste, que teníamos un equipazo en el mundo de la vela y que no hemos logrado tantas medallas, de hecho solo hemos conseguido una con nuestro Joan Cardón en el día de hoy, pero bueno. Ojalá que mañana, a partir de las 7 de la mañana, 7:33 de la mañana, en el 470 masculino, en la modalidad de Medal Race, Chamar y Rodríguez sean de oro, de plata o de bronce. Nosotros que hacemos una pausa y también si estamos valorando todo lo que están haciendo nuestros deportistas en estos Juegos Olímpicos, tenemos que hablar de un atleta que se ha metido en la final del 5.000 metros como es Mokatir.
El deporte es nuestro. Radio Marca.
O'Reilly Auto Parts will help you find just the right parts, products, and accessories for your car so you can get the job done right the first time. We'll also test your battery and check engine light, change your wiper blades, and refer you to a repair shop if needed. Trust our professional parts people. We're here to help you keep your car on the road. Stop by O'Reilly Auto Parts today or visit O'ReillyAuto.com.
Oh, 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 O'Reilly Auto Parts.
New hot and iced sunrise batch coffee from Dunkin'. A bright and balanced, full-bodied blend brewed so you can get summering from sunrise to sunset. And even after that. Because that's when you can show off those string lights you hung in the backyard. Or rehung. Enjoy a medium, hotter iced sunrise batch coffee for $2. America runs on Dunkin'. Price and participation may vary. Limited time offer. Exclusions apply.
Amazon is offering sign-on bonuses up to $1,000, plus get up to $20 an hour for select roles. The best part? We're hiring near you. So start now to take home something greater. New, higher wages with a sign-on bonus, a range of real benefits, and career growth opportunities in a top-rated workplace. So earn more and see how great pay and sign-on bonuses can lead to a greater life for you. Go to amazon.com/apply. Amazon is an equal opportunity.
10 y 41 minutos de la noche, 9 y 41 si nos escuchan desde Canarias. Creo que, como decíamos en este trámite de marcador olímpico de Radio Marca, tenemos que hablar del 5.000 metros. Y qué mejor que hacerlo con uno de nuestros mejores especialistas en la historia del atletismo español, en pruebas de fondo y medio fondo, como es nuestro Jesús España. Hola Jesús, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches.
Porque se me viene a la cabeza el oro en 2006 en Gotemburgo. Se me viene a la cabeza el oro en Estocolmo en 2011 y claro, es que Mokatir nos ha despertado esa ilusión que los Jesús España nos despertaba.
Pues hombre, la verdad es que el chaval nos ha despertado muchísima ilusión, como tú dices. Esto es la mayor cita que hay en el mundo del atletismo, estamos hablando de los Juegos Olímpicos y el atletismo en los Juegos Olímpicos es el deporte rey, es el deporte más universal. Encima en las carreras de medio fondo y fondo es donde se abre más el abanico, porque no son pruebas técnicas que en algunos países no se pueden trabajar, sino que incluso en países con muy pocos medios salen grandísimas figuras. Y tenemos a un atleta, por fin, desde hace... Yo creo que nunca hemos tenido un atleta en el fondo en pista con este nivel que tiene Mokatir. Y yo creo que nos despierta mucha ilusión porque si todo va bien es muy difícil, pero tiene serias opciones de hacer algo muy grande el viernes. Y cuando hablo de algo muy grande me refiero a que puede luchar por ganar. O sea, estamos hablando de un grandísimo atleta, hoy ha demostrado con la facilidad que se ha clasificado, pues que tiene muchísimas opciones y yo sobre todo lo voy a vivir con muchísima ilusión, porque ya te digo que es una cosa que yo pensaba que no iba a vivir, un español con este nivel, que codeándose con los africanos y que además le tienen mucho respeto porque ya está ganado ya varias veces y porque no, el viernes nos da otra alegría y lo vuelve a ganar otra vez a todos.
¿Es el heredero Mokatir de Jesús España?
Yo, sinceramente, voy a ser muy sincero, ¿eh? Yo conseguí buenos resultados. Hubo un tiempo en el que pues me conseguí ser durante unos años el mejor de Europa y séptimo en un mundial entre los mejores del mundo, pero nunca me faltó el saltito ese para poder codearme, pues estar en un podio mundial o olímpico, y Mokatir tiene ese puntito que a mí me faltaba. O sea, sinceramente, yo creo que este chaval nos va a dejar a todos los que vinimos antes... Nos va a superar, lo está haciendo, de hecho, es muy jovencito, tiene mucho futuro por delante, pero si consigue lo que yo creo que puede conseguir el viernes, todo lo demás, todos los que hemos venido antes, vamos a quedar en un segundo plano, y la verdad es que muy orgulloso de tener un representante así como él en estos Juegos, y no solo él, sino el resto de atletas de los Juegos Olímpicos. Yo creo que el equipo español está dando una medida muy muy alta, están compitiendo muy bien, cada uno a su nivel, lógicamente, no todos van con expectativa de intentar conseguir una medalla olímpica, sino que otros, pues, una semifinal o el paso a una final ya es lo máximo para ellos. Pero este chaval es una cosa espectacular, o sea, es uno que nace, uno cada muchos años sale un chaval de este nivel y lo que tenemos que hacer es disfrutarle y animarle al máximo.
¿Qué se te viene a la cabeza cuando, o qué se te vino, mejor dicho, cuando lo viste por primera vez competir? Porque claro, ¿cuándo fue la primera vez que lo viste competir
pues,
a Mukatir?
Fíjate, pues con un compañero vuestro, un amigo mío, Alberto Hernández, de la revista Corredor, haciendo un streaming de un campeonato de España de cross, creo que era por clubes, para o no, un campeonato de España individual de federaciones. El chaval todavía, Mukatir, todavía no tenía la nacionalidad y ganó la carrera. Lo que pasa que, bueno, pues no se proclamó campeón de España porque todavía no tenía la nacionalidad española, pese a que llevaba ya un montón de años aquí. Y fue la primera vez que yo le vi, la verdad es que me gustó mucho su forma de correr. Es cierto que no tiene nada que ver...
¿En qué año fue?
Te estoy hablando de hace 5 o 6 años. Estaría mejor en sus 18 o algo así, tendría el 17 años. Tiene 23, pues hace 6 años más o menos. Y a mí me encantó la forma de correr, ganó con mucha facilidad. Y luego es cierto que, claro, con esa edad, pues eres bueno en esas categorías, pero luego tienes que ir dando el paso a sub-20, a senior. Ha hecho una etapa promesa ya dando destellos bastante buenos y ha sido este año cuando se ha destapado, ha pasado de ser un atleta de nivel nacional bueno a ser un top mundial, pero además demostrando una versatilidad que le hace muy muy peligroso porque es capaz de aguantar ritmos muy duros, hacer una marca en el 5.000 tremenda como la que ha hecho, que además yo creo que la puede rebajar todavía porque tiene margen, y sobre todo un 1.500 con una marca extraordinaria, que para un atleta de 5.000 tener esa capacidad de correr así por abajo pues le da muchas opciones en carreras de campeonato, que siempre se acaba muy fuerte el último tramo, y ahora mismo no solo tiene de las mejores marcas de 5.000, sino que es el de los que van a correr las finales, el corredor que tiene mejor 1.500, y eso en un campeonato, ya te digo, que las carreras suelen llevarse siempre a la última vuelta, sí. Yo creo que eso es un punto a su favor muy importante que le puede dar pues, muchas chances de conseguir el oro.
Como experto en 5.000 metros, Jesús España, ¿qué considera clave que tiene Mukatir que no tienen otros corredores? Es cierto que mencionabas pues esa forma de correr los 1.500 metros, pero me refiero sobre todo a lo mental, Jesús. En Mukatir, ¿qué ves mentalmente fuerte?
A ver, lo primero, tiene mucha ambición, eso es importantísimo. Tiene mucha ambición, es un chaval que ha tenido muy claro que para conseguir destacar en las pruebas de fondo hay que concentrarse en altura y hacer estaje en altura. Eso es muy duro porque pasas mucho tiempo solo. Los entrenamientos en altura son mucho más difíciles que a nivel del mar o que en su casa, en Mula, que pues estará cerca del nivel mar. No tiene nada que ver con entrenar arriba en Sierra Nevada, que ha hecho varias estancias de un mes allí. Allí cuesta mucho más entrenar, pero si eres capaz de hacer bien el entrenamiento, de adaptarte a esas condiciones, y él ya ha hecho varias concentraciones, como digo, y se ha ido adaptando cada vez mejor, luego cuando bajas tienes un punto a tu favor más. Digamos que es un poco similar por lo que los keniatas etíopes tienen de nacimiento, el vivir en altura muchos años. Entonces, él eso lo ha hecho muy bien, ha sido capaz de sacrificarse, de hacer entrenamientos muy buenos. Y luego tiene, lo que te digo, mucha ambición, mucho amor propio cuando compite, no tiene miedo a nadie, eso es importante. Y luego es un chaval que a mí me encanta porque corre muy elegante, corre muy fácil, tiene mucha facilidad corriendo. Y eso es una prueba como el 5.000 es importante porque son muchas vueltas al final a un ritmo muy alto. Y el tener esa facilidad para correr, ese desgastarse poco, que él lo hace muy bien, pues le hace llegar con muchas opciones a la última vuelta y así es como se resuelven los campeonatos. Por muy fuerte que sea la carrera, ya lo veremos el viernes, por muy duro que se lance la carrera, pues a lo mejor Cheptegei, que es el plumarquista mundial, que la quiera endurecer, sí. Al final siempre se resuelve en el último tramo, en el último 500, en el último 400, y el que llegues ahí con un puntito de reserva, y yo creo que él lo tiene, pues es el que tendrá más opciones. Entonces, ya te digo que tiene todas las virtudes, tanto a nivel mental como a nivel físico, para convertirse en lo que yo creo que ya es, a falta de confirmación, pero es un atleta de un nivel tremendo.
Estamos hablando de un corredor que probablemente sea medalla, no queremos agobiarlo, tampoco a la familia, tampoco al oyente deportivo que esté en este tramito de marcador escuchándonos, Jesús, pero es una realidad, lo más normal es que se lleve una medalla.
A ver, el 5.000 es una prueba muy dura, hay 6 o 7 atletas de un nivel muy fuerte. Tiene muchas opciones, ya te digo que además de que él llega muy bien, hoy lo ha demostrado, ya no solo las marcas que ha hecho el mes pasado, sino que hoy ha demostrado que está bien, que en el momento importante está bien de forma, porque no solo que se haya clasificado, sino que se ha clasificado muy fácil, gastando, yo creo que el que menos ha gastado de todos, porque lo he visto muy bien, pero luego hay que competir el día de, ahí las diferencias van a ser mínimas, van a llegar a la última vuelta varios atletas con las opciones intactas, y hay que saber moverse, tener ese punto de suerte, pero desde luego que tiene, para mí, el que más opciones de... o por lo menos como el que más, de conseguir lo máximo. Está claro pues que es joven, pero se tienen que dar, todo se tiene que dar, y él tiene la capacidad y el estado de forma suficiente para hacerlo. Por supuesto que consiga un quinto puesto, por decirte una cosa, que yo sinceramente creo que lo va a hacer mejor, pero si consigue un cuarto, un quinto, un sexto puesto, porque llega ahí al último tramo peleando con los mejores, pues bueno, así son las carreras y se puede dar, pero a ver, yo no quiero tampoco ni meterle más presión al chaval, ni mucho menos, no. Pero yo como aficionado que soy, creo que pues además es una prueba que la he vivido y que es de las pocas cosas que entiendo un poco, es del 5.000 por los años que estaba ahí, y sinceramente para mí es el favorito número uno. También a lo mejor me pueden un poco los colores, pero yo viendo lo que he visto hoy, lo he visto varias veces el final, he visto las caras de todos, el esfuerzo que han hecho todos, y para mí creo que el que se ha clasificado con más solvencia ha sido él.
Esta es la última valoración que te hago sobre Mokatir, sobre el 5.000. Jesús, ¿estamos hablando de un atleta para los próximos tres Juegos Olímpicos?
Pues hombre, dependerá mucho de las lesiones que tenga, de la ambición que tenga, pero es un chaval que acaba de llegar al SAD destapado este año y tiene 23 años. O sea, un atleta de fondo puede estar perfectamente hasta los 34, 35 años a un gran nivel. Y yo sí que le veo en estos Juegos, en París, que además son dentro de 3 años. Este ciclo olímpico va a ser un ciclo olímpico extraño, más corto. Y en el 2028 seguro que él tendría 30 años, yo creo que sí, con tres ciclos olímpicos, seguro, segurísimo, si no surge nada, que esperemos que no suceda ningún problema con él, que va a estar ahí dándonos muchas alegrías, y entre medias, pues mundiales, europeos y demás, si sigue a este nivel, se va a conseguir al final un palmarés, que como te decía antes, a todos los que hemos venido por detrás antes que él, nos va a dejar muy por debajo, porque ya te digo que yo no he visto a ningún fondista español con estas capacidades que tiene este chaval. O sea, es una cosa, a mí me ilusiona muchísimo. Fíjate, yo cuando me retiré, pues digo, a lo mejor sí, cuando venga alguien que vaya superando un poco lo que yo hice, pues a lo mejor te da un poquito de pelusilla, lo que sea. Pero es todo lo contrario. O sea, pues, estoy totalmente ilusionado. Esta mañana he visto la eliminatoria con mis hijos con unas ganas. Me ha despertado una cosa dentro, no sé, tengo muchísimas ganas de que el chaval lo haga bien, porque además me gusta mucho su historia, me gusta mucho, sí, pues eso, la ambición que tiene, y aparte que me cae bien, ¿sabes? Que, no sé, le veo todo a su favor y voy a ser un fan. De hecho, he quedado con unos compañeros tuyos para que me llamen, sí, y hacer un zoom el día de la carrera. Y ya se lo he advertido, digo, yo voy a ser por ojo, o sea, voy a soltar cosas por la boca que a lo mejor, porque al final lo voy a ver con una intensidad pues muy, muy grande. Pues como un aficionado de un partido de fútbol cuando juega la selección o algo así, pues yo con el atletismo me pasa lo mismo. Y tengo muchas, muchas ganas y ojalá que nos dé la alegría que yo espero y tengamos una alegría grande el viernes.
Por supuesto que sí. Por cierto, precisamente, me han despertado un par de cuestiones, Jesús, mientras estabas hablando. ¿Sientes que con la llegada de Adrián Behn, con la llegada de Mokatir, estamos viviendo un nuevo proceso en el mundo del atletismo español, donde estamos volviendo a codearnos con los grandes?
Hombre, yo estoy convencido. Están teniendo una actuación. Adrián es de la misma quinta que Mokatir. Hace mañana, el día de su final, 23 años. Son chavales muy jóvenes, con mucho futuro por delante y que ya están ahí entre los mejores del mundo. Adrián además ya lo demostró en Doha, que quedó sexto en el Mundial en 800. Sinceramente creo que es un chaval que, aunque en el 800 va a brillar mucho, el día que se suba al 1500 y que él se lo crea, yo creo que va a ser todavía mejor en el 1500 que lo es en el 800, porque es un chaval que por arriba anda muy bien y tiene mucha capacidad para correr esa prueba. Y no solo Adrián, estamos hablando de Fontes, que hoy ha corrido, quizás no ha tenido, sí, su día, pero ha pasado de ronda y seguro que mañana lo hace mejor. Tenemos mucha gente muy joven, hemos tenido la mejor actuación de la historia en un Europeo Sub-23 hace poquito. En categoría Sub-20 vienen chavales muy jóvenes. Yo incluso tengo algún chaval que tengo ya echado el ojo, que de la categoría Sub-18, que todavía son muy jovencillos, pero con un talento descomunal. Y hombre, pues eso, en una vida deportiva siempre suceden contratiempos en modo de lesión, pero si son capaces de solventarlo y seguir para adelante, tenemos una generación, no solo esta, sino la que viene por detrás, que nos va a dar muchas alegrías en el futuro, y yo creo que, como te decía, van a dejar lo que hicimos los predecesores suyos, lo van a dejar empequeñecido porque tienen un talento descomunal y como aficionado lo vamos a disfrutar mucho.
Jesús, ¿es lo más difícil cuando tienes entre los 17 y los 19 años que te lo crees porque eres muy bueno, pero cuesta asumirlo y cuesta llevarlo?
Cuesta mucho, porque, a ver, hay chavales que destacan en sus 18 y en sus 20, incluso a nivel mundial o a nivel europeo consiguen resultados muy brillantes. Luego esa transición de sus 20 a absoluto, aunque está la categoría sub 23 un poco de puente, pero esa transición es muy complicada en algunos atletas. Todos lo hemos pasado por ahí. Vienes de brillar en categorías menores y de repente llegas a absolutos y eres un, claro, digamos, un segundo plato. Tienes ahí gente, figuras que incluso a nivel nacional pues están muy por encima tuya, y esos 2 o 3 años de tú seguir entrenando, de seguir invirtiendo tiempo y esfuerzo en seguir creciendo como atleta, son los más importantes, yo creo. Uno tiene que tener mucha confianza en sí mismo, tener un grupo de trabajo y un entrenador que confíe en ti al máximo. Y a partir de ahí, cuando llegas, la explosión, como este año la ha llegado a Katir, pues ya pues tienes un entrenamiento detrás y un bagaje que te hace ser así de competitivo, pero está claro que cuando uno entrena en la sombra y todavía no consigue dar ese salto y la gente no te conoce ni tienes sponsor ni patrocinadores detrás porque todavía no has conseguido hacer nada importante, esos años son difíciles y son en los que hay que remar y ser capaz de luchar para luego llegar a los resultados importantes que vienen luego.
Pues sí que es verdad. Por cierto, Jesús, ¿sigues entrenando? ¿Rebajaste el ritmo de los entrenamientos? Considero que los atletas sois siempre atletas.
Sí, yo en el 2018, en el Europeo de Berlín, decidí que iba a ser mi última prueba como profesional en el maratón que hice. Y después he seguido corriendo, corro a diario prácticamente. Y sigo teniendo mis objetivos a nivel, pues eso, pues mantenerme en forma. Alguna vez compito en alguna carrera que organiza algún amigo, en alguna carrera incluso en pista ahora con el Club de Valdemoro. Con otros objetivos, evidentemente, ya me lo tomo de otra manera, pero hombre, yo seguiré, como tú dices, yo voy a ser atleta toda la vida y correré siempre, porque además necesito correr para sentirme bien y para mí es una necesidad y aparte que es una cosa que me hace feliz, me encanta y yo no sería yo si no corriera. Entonces eso lo tengo clarísimo, ojalá y pueda correr durante muchísimos años y seguir corriendo pues cuando se haya un viejete, seguir saliendo a correr de vez en cuando para disfrutar.
Pues yo creo que tiene pinta de ello. Y esta sí que es la última, Jesús. ¿Cuántos años tienen los niños? Porque, claro, mencionabas que estaba viendo la carrera con ellos, que Jesús España estaba viendo la carrera en el día de hoy de Mocatir con los niños, y seguro que la influencia paterna en el mundo del atletismo ahí está.
Sí, sí, pues mi hijo mayor hace 13 años este octubre, del 2008. Y luego tengo mi hija mediana, que tiene 10, y la pequeñaja que va a hacer 2 años en octubre. O sea que tengo de todo. La pequeña todavía no se entera de mucho, pero sí que me ve a mí correr. Mi mujer también corre ahora, porque ella corría cuando yo empecé de chavalín. Ella estaba en el club de atletismo. Ha retomado otra vez el salir a correr de vez en cuando, porque se siente bien también. Los niños también estaban en el club de atletismo, menos la pequeñaja, todavía muy chiquitita. Entonces el ambiente deportivo y el ambiente de atletismo sí que lo han mamado desde chiquitillos. Y a mí es una cosa que me enorgullece, porque yo no quiero ni que sean campeones olímpicos ni nada, eso no se sabe, depende de muchas cosas, pero sí que sean deportistas y que se críen en un ambiente deportivo, que yo creo que es una de las mejores educaciones que les podemos dar a los hijos.
Pues sí, porque es súper saludable, porque en la competición y en los entrenamientos ves a muchos chicos, ves a muchas chicas de diferente educación, de diferente cultura, y creo que eso es muy sano en el mundo del deporte. Jesús España, que ha sido un placer charlar contigo, que todos somos Mocatir en el mundo del 5.000, pero que mañana somos Adrián Ben en el 800, que estamos muy pendientes de los nuestros y que te agradezco este tramito de marcador.
Venga, muchísimas gracias y a ver si nos siguen dando alegrías, que la verdad es que están siendo unos juegos brillantes para el atletismo español.
Pues sí, la verdad es que sí. Un abrazo.
Un abrazo fuerte.
La palabra, las declaraciones en este tramito de radio de Jesús España, atleta español, que como decimos, no decimos exatleta, porque para nosotros sigue siendo un atleta. De hecho, ya nos lo ha dicho. En 2018, hace 3 añitos, fue su último campeonato, pero él sigue corriendo todos los días. Así que, ¿cómo no lo vamos a catalogar como atleta si sigue corriendo todos los días? Pausa en este tramito de marcador y afrontamos previa, de lo que tenemos en 33 minutos, que es competición en aguas abiertas, y tenemos que hablar con un experto de la materia. Pero antes, recordarte que se me olvidaba. Un apunte de NBA, no sé si decirlo bombazo, yo creo que sí. Carmelo Anthony va a jugar en los Lakers junto a LeBron James. Así que ya lo sabes, Westbrook, Carmelo Anthony, Anthony Davis y LeBron James en el mismo equipo por el momento en Los Ángeles Lakers. Pausa y seguimos en este tramo de radio.
¿Tienes un momento? ¿Quieres ganar 1 millón de euros? Con los Expreso de Winamax puedes ganar hasta 10.000 veces tu buy-in. Llévate hasta 1 millón de euros. Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Consulte las condiciones en winamax.es.
Estoy tremendo, estoy que rompo. Soy del fuego, la cerilla, la maja de la sombrilla, un imán. Un choque de trenes, con el extra de verano, una musa de Tiziano.
15 de agosto, extra de verano de la 11, el subidón del verano. Un gran premio de 15 millones de euros y no viene solo. Además hay 10 premios de 1 millón, extra de verano de la 11.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Quedan 2 minutitos para llegar a las 11 de la noche. Y a las 11 y media arranca la competición de aguas abiertas, donde estamos muy pendientes, porque las cosas como son. Conseguir una medalla, conseguir un diploma olímpico es muy difícil. Pero quién sabe si no lo vamos a lograr en el mundo de las aguas abiertas. Tengo el placer de saludar a Kiko Herbás, ex nadador olímpico de aguas abiertas, con muchísima experiencia, y creo que no hay mejor persona para hacernos previa de lo que se nos viene en 32 minutos. Porque en 32 minutos, querido oyente, Paula Ruiz compite en las aguas abiertas de 10 kilómetros y creo que nos tiene que contar un poquito cómo va la prueba, los tiempos y las opciones de Paula Ruiz. Hola, Kiko, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches.
Creo que es muy difícil conseguir medalla, las cosas como son, pero queremos conocer a Paula Ruiz, queremos saber cuáles fueron sus inicios, queremos saber cómo se prepara este tipo de competiciones y cómo lo va a hacer en el día de hoy.
A ver, pues Paula desde siempre ha sido nadadora fondista, sí que es verdad que en categorías inferiores, en junior, infantil,